Muy bien, quiero comenzar con Jeremías 33:11. En un tiempo en el que yo estaba soltero, el Espíritu me habló con esta palabra y quiero empezar con esto. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada. Y continúa la escritura, ¿verdad? ¿Alguien cree esto aquí? Aleluya. Mueve tu mano, vamos a ser muy interactivos. Es muy importante que lo creas. Va a oírse aún. Jesús viene pronto, gran avivamiento, arrebatamiento, pero ha de oírse aún voz de gozo y de alegría. Aleluya, está hablando de ti. Hoy estamos sobre todo para hablar de tu matrimonio. ¿Emoción? ¿Alguien se emociona? Sonia, gracias. Muy bien. Vamos a hablar de matrimonio. Y vamos a hablar de dar un paso más de lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos que dar un paso más, incluso dos pasos, lo que haga falta. Porque tenemos en la iglesia, en la congregación en Madrid, tenemos 50 princesas guerreras de Yahvé en una edad donde conviene el matrimonio, ¿verdad? Y casi no hay hombres. Hay una desproporción en las iglesias que nos mueve a dar no solo un paso, sino todos los pasos que haga falta. Y hoy vamos a dar, hoy estando aquí, estamos dando ya un paso, vamos a dar todos los pasos que haga falta, porque no quiero que llegue el arrebatamiento, que el Señor me lleve con él y no ir a tu boda. ¿Alguien está conmigo? ¿Me vas a invitar a tu boda? Un poquito de entusiasmo. ¿Me vas a invitar a tu boda? Aleluya. Estupendo. Muy bien, pues vamos a dar un paso más. Y vamos a hablar de ello a continuación sobre el matrimonio. Tengo mucho que compartir sobre el matrimonio, sobre vuestro matrimonio, sobre tu esposo, sobre tu esposa. Y bueno, digo esposa porque también hay aquí algunos valientes que os habéis concentrado por allí, ¿no? Por si acaso, ¿no? Aleluya. Muy bien, gracias también a los valientes por haber venido. Un aplauso a los tres valientes que se han atrevido a venir. Aleluya. Muy bien. También estamos aquí para otra cosa muy importante. Y es que ha llegado el momento, estamos en el 14 año de ejercicio de la visión, de desarrollo de la visión congregacional dentro de lo que es Venga tu Reino, ¿verdad? Lo que llamamos Reconcíliate con Dios, sacado de la Escritura literalmente, sin añadir nada más, tal y como es el Evangelio. Y estamos en el 14 año y decimocuarto, ¿no? Sería. Decimocuarto, desde que abrimos las puertas y dimos el paso de fe de creerle a Dios en cuanto a visión congregacional, y hemos sido bendecidos más que cualquier iglesia en España. Está claro que esto era de Dios. Yo no tenía duda, ¿no? Pero no es lo mismo ver las cosas después de 14 años que cuando comienzan, ¿verdad? Lo digo porque no va solo en el barco, ¿eh? Y cuando el barco, pues, se mueve, aleluya. Hay quien duerme como Jesús y hay quien se pone nervioso. También quiero que hablemos de que aunque eres soltero todavía, de momento, lo que quiero es compartir contigo algo de lo que no he hablado hasta ahora, casi nunca, y es que mientras sigas soltera o sigas soltero, lo que quiero compartir contigo en esta hora es que no tienes límites. Yo sé que por la forma de la congregación, y somos una congregación creo que bastante avanzada en cuanto a la palabra y en cuanto a la aplicación de la palabra, pero yo sé que hay personas aquí que con todo derecho han pensado, bueno, como soy soltera, pues no puedo ser pastora en una ciudad e incluso a lo mejor estás mejor preparada que algunas de las hermanas que con todo cariño, ¿verdad?, han ido con sus esposos a las ciudades por España. Bueno, pues si realmente anhelas obispado, si realmente quieres ser pastora, el hecho de que estés soltera no va a ser un impedimento. Yo sé que esto no es un problema para la mayoría, pero también sé que para algunas personas es un conflicto y a veces el diablo viene haciendo daño con esto. Mira, tú estás soltera, no te vas a casar, no vas a poder ser nunca pastora. Bueno, vamos a desterrar ese tipo de ideas, porque vamos a abrir un espacio donde una especie de escuela de pastores, una escuela práctica, donde si alguien realmente anhela, porque estamos aquí para hablar de matrimonio, ¿verdad? Pero también vamos a hablar de que si alguien anhela obispado, es decir, ser pastora, aunque todavía, mientras no te cases, también puedes tener la oportunidad de serlo y ya de hacer prácticas, ¿verdad? Ya de ejercitarte como pastora. Lo estás haciendo como candidata, como obrera, estás cuidando ovejas, pero claro, ocuparse de un templo, ocuparse, son otras responsabilidades mayores, es un paso más. Yo he tenido conversaciones con muchos pastores por España y que me dicen, bueno, pastor, es que claro, no es lo mismo cuidar una oveja allí en Madrid que ahora que tengo que pagar el alquiler, que la luz, que el vecino, que la policía, que Ferede, que... ¿eh? O sea, ¿alguien me sigue? O sea, si alguien anhela obispado entre vosotros o entre vosotras, que sepáis que hoy vamos a hablar también de esto. Dentro de ese capítulo del obispado, vamos a hablar también de hermanos y de hermanas que habéis expresado vuestro anhelo de conocer la palabra mucho más en profundidad. Yo desde el principio de Reconcíliate con Dios siempre he dejado muy claro que los discipulados es lo mínimo que tú debes de conocer para que te vaya bien en la vida. Pero claro, la Escritura tiene una profundidad que se nos iría la vida entera, incluso la eternidad, en conocerla al detalle de lo que el Espíritu ha revelado. Y bueno, yo vengo de unas iglesias, mi abuelo pastor en España, en una época de persecución, mi padre también. Yo vengo de unas iglesias donde realmente lo que se hacía era estudiar la palabra a fondo, y hablo del griego, del hebreo bíblico, pero yo no he entendido que eso sea mi llamado ni mi ministerio, porque nosotros, Reconcíliate con Dios, más bien somos un hospital de urgencias. Es decir, estamos aquí para, me explico, para coger al hombre, a la mujer que viene con la vida rota y venga, y meterle la sonda, el cable, la camilla e intentarle que no se muera. No nos da tiempo a que sea un deportista de élite. Me gustaría, pero yo ahí necesitaría mucha ayuda. Tengo muchos amigos, y por cierto, esta semana, y os voy a hablar, tengo, bueno, no muchos, pero tengo unos cuantos amigos que nos criamos juntos en la iglesia. Fíjate, yo con 60 y tantos y ellos son mayores, pues a algunos los vais a ver así. Hola, Pastor Pablo. Tengo algunos amigos que saben griego y saben mucho en ese sentido de la Escritura. Y bueno, yo estoy dispuesto a establecer una escuela en profundidad. Yo pongo un ejemplo muy sencillo y lo he compartido algunas veces con vosotros o con vosotras. Ese versículo que dice, ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. No sé si alguien se acuerda. Y a mí de niño me enseñaron, un amigo de mi padre, pastor, que él, es que digo que era o que es, no lo sé, es que no sé ni siquiera si vive, hace muchos años que he perdido el contacto, pero él era psiquiatra, un psiquiatra eminente aquí en España, y él pues manejaba el griego y nos explicaba y nos enseñaba un poquito más, ¿no? Entonces él, por ejemplo, nos decía, este versículo que nosotros en la Reina Valera lo escuchamos y lo leemos, ocuparos de vuestra salvación o en vuestra salvación con temor y temblor. Esa palabra temor, el original, lo que dice es fobia. Entonces, rápidamente, en cuanto este maestro te decía eso, tú ya entendías un poquito más. Es decir, entendías que estaba hablando de qué, de paralizarse. Estaba hablando de cuando tú vas a pecar, de repente dices, no, La Biblia dice que me ocupe de mi salvación con temor, es decir, con fobia, es decir, que me paralice a la hora de pecar, que no peque en definitiva. Enriquece, o sea, es como la comida de tu abuela. Te puedes ir al McDonald's, bum, 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 o a tu casa microondas, comes igual, más o menos, ¿no? Pero si tu abuela cocina, ¿eh? ¿Alguien le cocinó a la abuela alguna vez? Ah, pensaba que solamente era a mí. Aleluya. Es decir, estoy hablando de disfrutar, de deleitarse, de profundizar. No va a afectar a tu salvación, no va a afectar a muchas cosas. Pero, a ver, si podemos conocer la Biblia en profundidad muchísimo mejor. El que tenga el anhelo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar también de esto. Y por último, quiero pediros ayuda con los Timoteos. Y diréis, ¿qué es eso de los Timoteos? Bueno, los Timoteos es un área que ya se estableció hace tiempo, pero no hemos logrado que pueda funcionar con normalidad. Y sí deseamos los pastores que suceda, ¿verdad? Se trata de cuidar a estos adolescentes que a lo mejor no tienen el padre o la madre y están aquí y normalmente la madre no se hace con los mandos y tenemos alguna experiencia triste de algún adolescente que ha entrado en las garras de Satanás y nos está costando mucho ayudarles. Y queremos evitar que eso suceda, ¿no? Entonces queremos, con vuestro apoyo, además de las ovejas que cuidáis, por ejemplo, ¿quién cuida por lo menos una oveja aquí? ¿Puedes levantar tu mano? ¿Por lo menos una oveja? Liz, tú cuidas, ¿no? Entonces levanta tu mano, es que es importante. Ok, bueno, gracias, voy a bajar la mano. Bueno, lo que queremos es que nos ayudéis, no son más de 15 o 20 personas en esta situación, porque hay adolescentes muy bien cuidados por sus padres o por su madre, pero hay algún caso donde se van de las manos los problemas y es bueno que en colaboración con esa madre normalmente podamos animarles a introducirse en la iglesia y también en el terreno de los estudios, ¿verdad? No os voy a pedir todo a todos, sino a personas específicas de vosotros o de vosotras, según vuestra edad y vuestra situación, que nos podéis ayudar en el futuro próximo con estos semijóvenes, ¿verdad? Antes de que entren ya en los 15, 16 y ya te empiecen a torcer la cara y ya, ¿me explico? De esto también vamos a hablar un poquito hoy y iréis a través de los chats, escuchando noticias. Entonces, recuerda que, aunque estés soltero o aunque estés soltera, vas a poder ser pastora. Si realmente tienes anhelo, como dice la Escritura, si alguno desea obispado, buena cosa desea, lo que quiero que sepas es que en Reconcíliate con Dios no tienes que tener ningún límite. Los límites que tú tengas sean los que tú te pongas, ¿de acuerdo? Pedro, cuando Jesús venía andando sobre las aguas, dijo, si eres tú Jesús, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Los demás se quedaron viéndolo. Los demás se pusieron el límite ¿de qué? Del perímetro de la barca. ¿Es así? ¿Es pecado? No. Cada uno decide hasta dónde quiere llegar. Yo esta semana he tenido conversaciones con algunas personas de iglesias más tranquilas, vamos a decirlo así, y realmente veo claramente cómo la gente se pone los límites de su barca. Quiero llegar hasta aquí. Bien. El cielo siempre va a respetar nuestra decisión, nuestra capacidad de decidir. Pero yo siempre te voy a motivar, yo siempre te voy a enseñar a que no pongas límites en tu vida. Amén, amén, amén. Yo creo que el cielo está feliz de ver hombres y mujeres que no queremos poner límites, que estamos dispuestos a todo, a aprender, a crecer, a buscar de Dios, a adorar, a postrarnos, a buscar santidad sin límites. todo lo que la Biblia dice nos puede suceder, ¿verdad? Estoy hablando de todo lo bueno que la Biblia dice. No solo sucedió solamente con tantos hombres y mujeres de Dios. Esto es un desafío, porque mucha cristiandad no lo cree. Yo crecí en iglesias que dominaban el griego, el hebreo bíblico, pero no creían que lo que la Biblia dice podía sucederles a ellos. ¡Qué terrible, qué frustración! Tanta teología, tanto conocimiento, y no puedes disfrutarlo porque no crees que te pueda suceder a ti. Bueno, entonces entramos en el asunto del matrimonio. Vamos a hablar de tu matrimonio. ¿Alguien quiere que hablemos de su matrimonio? Muy bien, hay suficiente entusiasmo. Bueno, lo primero que vamos a hacer, y a ver quién me puede ayudar, vamos a abrir un chat con los pastores de Madrid, porque sois ovejas nuestras, y un chat con los pastores de Madrid que se llame Matrimonio, o Tu Matrimonio, es como más directo, ¿verdad? Xiomara, matrimonio suena bien, pero Tu Matrimonio es como que ya se pone un nervioso, ¿no? O Tu Matrimonio o Mi Matrimonio, ¿Cómo pensáis? ¿Mi matrimonio es más impactante? ¿Sí, Sonia? Mi matrimonio. ¿Quién tiene la capacidad de, mientras yo voy hablando, tú puedes ir haciendo un chat? Adelante, pues vamos a hacer un chat que lo vamos a llamar Mi Matrimonio. ¿Estamos unánimes? Sí. Estupendo. Entonces, en ese chat que comienza ahora, comienza el chat ¿de qué? De Mi Matrimonio. Aleluya. Santo Dios. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a levantar 7 altares. Yo todo esto lo he recibido de parte del Espíritu en plena acción. O sea, estos días he tenido muchas cosas y sobre la marcha he ido recibiendo, Dios mío, y el Espíritu me ha ido diciendo, vamos a levantar 7 altares cada día. Vamos a estar orando y ayunando, y ahora os explico por qué, la base escritural. Y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a tomar 14 horas del día, entre las 9 y las 12 de la noche, o sea, las 9 y las 23, o las 10 y las 12, ya diréis según vuestros horarios qué es lo que mejor corresponde, pero vamos a coger 14 horas donde 7 personas, en un espacio de 2 horas, no durante las 2 horas, lo vuelvo a decir, por ejemplo, Gilma, tú vas a tener un espacio de 2 horas, por ejemplo, de 1 a 3 de la tarde. Te toca un día. Eso va a ir cambiando, como el orden de intercesión. Va a ir rotando. Si te toca un lunes, luego te va a tocar el martes, luego seguramente el miércoles. Va a ir cambiando según el número. Yo ya he calculado, somos 50 y tantos. Bueno, soy 50 y tantos. Los pastores vamos a estar también ahí y vamos a apoyaros el día y el momento cuando más Dios nos motive. Un pastor o una pastora de repente siente carga por orar por Xiomara Romero, ¿no? Y entonces ese día se pone ahí también, pero lo hace de una forma privada. No tiene por qué decirlo, si lo quiere lo dice, si no, ¿de acuerdo? Bien, entonces, Gilma, tú estás, por ejemplo, un día de 1 de la tarde a 3 de la tarde. En ese periodo de 2 horas, tú eliges en qué momento tú levantas un altar. Y si te toca a esa hora, que es hora de comer, lo que sucede es que te toca ayunar también. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la pastora Leila, ya ves que somos muy prácticos. Estamos hablando ¿de qué? ¿De mí? Impresionante. ¿Alguien me va a invitar a su boda? Hay que tener fe. Aleluya. Santo Dios. Bien, entonces vamos a trabajar con 7 altares. No significa que en las 2 horas tú tengas que estar adorando, tú tengas que estar orando, tú tienes que estar dando gracias, sino que hay un momento que tú eliges, se trata de levantar un altar. Aquí no estamos haciendo, y voy a decir la palabra que no se debe decir, pero es una enseñanza, aquí no estamos haciendo una cadena, terrible, cadena es la peor palabra que puedes decir si quieres que yo sonría. Pero para que todo el mundo me entienda, no estamos haciendo un orden, por ejemplo, de intercesión, donde estamos 24 horas intercediendo. No, estamos levantando 7 altares durante el día. ¿De acuerdo? Ya sabéis que esta palabra no se dice, decimos orden como sucedía en el Antiguo Testamento. El orden en el que los porteros, los sacerdotes ministraban en el templo, había un orden, te toca a ti, me toca a mí y le toca a otro hermano. Muy bien. Entonces, levantamos 7 altares. Y yo voy a dar una base escritural. Ya sabéis que a mí siempre me gusta, cuando hago algo en las cosas de Dios, que tenga un soporte bíblico, que haya una base escritural. Porque si lo dice la Biblia, y yo lo creo, ¿qué va a pasar? Va a suceder. Si lo dice la Biblia y tú lo crees, va a suceder. Es que no hay otra. Bien, entonces, vamos a ir nuevamente. Jeremías 33:11. Dice ahí, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada. Mateo 9:14-15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Vamos a usar también esta base escritural. De momento, vuestro esposo no está con vosotras o vuestras esposas. Y entonces, usando esta base escritural, lo que vamos a hacer es ayunar. ¿Para qué? Para que venga pronto. ¿De acuerdo? Vamos a darle un poquito más de fuerza a nuestra oración. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Yahvé y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay mucha Biblia que yo pueda usar, pero he cogido 7 versículos y como todas sois candidatas, obreras y personas que ya tenéis mucho conocimiento de la Escritura, que habéis leído como mínimo 2 o 3 veces la Biblia y habéis escuchado mucha palabra, tenéis mucha palabra para usar. Aleluya. Deleítate a sí mismo en Yahvé y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mateo 18:19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Excelente, ¿no? Nos estamos poniendo de acuerdo, estamos unánimes en un chat que se llama Mi Matrimonio. Estamos unánimes en esto, ¿no? Orando, intercediendo, ayunando, esperando que el cielo nos responda. Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Recordáis todos el pasaje, esta mujer que le reclamaba a un juez, entre comillas, injusto, y a base de darle la lata, no sé si se entiende bien esta expresión, de insistirle, el juez ya se puso nervioso y dijo, venga, voy a hacerle justicia porque me tiene ya, ¿cómo se dice? Me tiene cansado, qué amable. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Yo creo que es justo que vosotras y vosotros tengáis una esposa, un esposo, perdón. Yo creo que es justo. Yo creo que vamos a, usando esta base escritural, a provocar una respuesta del cielo. Aleluya, ¿alguien lo cree? Vamos a provocar una respuesta del cielo. Amén. Hebreos 6:12. A fin que no os hagáis perezosos. Aquí no hay nadie perezoso. A ver. No ha venido. Hoy el perezoso no ha venido. Y perezosas no hay, obviamente. A ver, esa risita un poquito más alta. Aleluya. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, fe tenéis, paciencia también, no hay duda, heredan las promesas. Entonces, hay mucha más Biblia y vosotros y vosotras la conocéis, pero permitidme que esto sea una base escritural suficiente como para que podamos desde mañana levantar 7 altares cada día y nos regocijemos con el primer matrimonio. A ver quién es el primer matrimonio. Aleluya. Santo Dios. Fe y paciencia. Entonces, levantamos a partir de mañana 7 altares. Tal vez lo hacemos, pastores, por orden alfabético. Orden alfabético. Ok. Pues mañana empiezan las de la letra A. Se trata de que en las 2 horas que yo tengo para levantar el altar, un altar, hay que preparar las piedras, hay que... ¿Me explico? O sea, un altar no es que llegas allí y presentas el cordero. Un altar requiere una preparación. Y tú seguramente más de un día vas a estar en plena faena en lo cotidiano, en lo material. Entonces tú sabes que tienes 2 horas para levantar un altar, para preparar tu corazón. A lo mejor tienes que seguir haciendo tus labores, pero tú te vas preparando y tiene que haber un momento del tamaño que tú quieras, el cordero que sea del tamaño que tú quieras, o los 7 becerros, eso cada uno, según sus posibilidades, según dice la Biblia. Está claro, ¿no? Estoy diciendo de una forma en broma, pero tiene contenido espiritual, ¿de acuerdo? Se trata de que tú realmente levantes un altar y tengas adoración, tengas tu petición, Dios mío, dame un esposo, y tengas un tiempo de acción de gracias, y lo quiero leer literalmente lo que he escrito, gracias por el esposo, como dirían los jóvenes, barra esposa, no sé qué es eso de barra, pero bueno, gracias por el esposo que ya me has dado, tráele o tráelo, o tráela de los 4 vientos y perfeccióname mientras espero. Lo vais a recibir por escrito en el chat. ¿De acuerdo? Entonces, te toca un jueves, por ejemplo, de 6 a 8 o de 7 a 9, sí, porque luego es de 9 a 11, te toca la hora de la cena, entonces no cenas, te toca ayunar. Y vas preparando el altar, vas adorando, vas expresando tu petición, Dios mío, dame mi esposo, gracias por el esposo que ya me has dado, tráemelo de los 4 vientos, perfeccióname mientras lo espero. ¿De acuerdo? A lo mejor un día solo puedes dedicar 5 minutos a lo que es la ofrenda, o sea, el sacrificio, el cordero en el altar. A lo mejor otro día puedes estar los 60 minutos. ¿Me explico? Lo importante es que haya un momento vinculante de conexión en el espíritu donde tú realmente conectes con el trono de tu Elohim y hay una conexión. ¿De acuerdo? ¿Vale? Se trata de 7 altares, no se trata de un orden de intercesión. ¿Vale? Estupendo. Bueno, deciros también que mañana empezamos a orar y a ayunar. 7 personas. Pero en esta oración y en este ayuno van a surgir revelaciones estratégicas. Recordar que yo más de una vez dije que las convocatorias de avivamiento iban a ser un espacio de matrimonios. Lo que pasa es que las convocatorias se tuvieron que cortar por el COVID. Pero tuvimos un matrimonio, Rosa y Antonio. Un aplauso para Rosa y Antonio. Entonces, mañana comenzamos a orar dando este paso. No que no hayamos orado hasta hoy, claro que hemos orado. Claro que habéis orado y seguramente habéis ayunado, pero estamos dando un paso más. De hacerlo juntos, de organizarnos, ¿verdad? De levantar un altar, muchos hermanos unánimes en una dirección. Y van a surgir ideas. Van a surgir. Es decir, yo no hacía las convocatorias de avivamiento para que hubiera bodas, obviamente. Las convocatorias de avivamiento es una visión dentro de Venga tu Reino que tiene, digamos, una orientación específica, pero sí es un entorno donde puede haber muchos matrimonios. ¿Qué quiero decir? Que orando y ayunando juntos, unánimes, van a surgir ideas a los pastores, a vosotros, a vosotras, y las vamos a ir aplicando. ¿De acuerdo? Entonces, arrancamos ya mañana con todo esto. Entro en el segundo tema de esta tarde. Es bueno que todos lo escuchéis, aunque yo sé que esto no es para todos. Pero yo sé que hay personas, hay hermanas que han rozado un poco la frustración en el sentido de estoy soltera, no puedo ser pastora, no puedo tomar una ciudad, tengo límites, he tocado techo. ¿Alguien pensó eso alguna vez? Bien, gracias por vuestra valentía. A ver, levantadle la mano porque habéis sido tan rápidos. 1, 2, 3, 4 hermanas, 5. Estupendo, muy bien. Bueno, pues tengo unas noticias excelentes para ti y para el resto, porque a lo mejor tú, bueno, espero que te cases muy pronto y que me invites a la boda, pero quiero que sepas esto para que el diablo nunca te ataque con este pensamiento de que tienes límites, de que tienes techo, de que no puedes hacer más cosas. Eso no es así, ¿de acuerdo? Bien, la primera vez que yo sueño, que el Espíritu me da un sueño, donde yo me veo ministrando, esto que entendemos, hermanos cayendo al suelo, recibiendo, vomitando, rodando, todo esto que nosotros conocemos muy bien, es más o menos hace 20 años, y ese sueño se produce en un lugar donde un templo, una iglesia de Madrid, donde yo estuve de 0 a 7 años, donde mi padre era uno de los pastores. Ese sueño se ha repetido muchas veces y lo tuve la última vez hace un par de semanas. Y en muchas ocasiones el pastor Fernando me es testigo, incluso antes de coger este lugar, siempre que hemos buscado un templo, yo le he dicho, oye, llama a esa iglesia porque... A ver, en esa iglesia se quedaron personas que eran como yo niños en aquel tiempo. A mi padre le enviaron como misionero a Carabanchel. ¿Te suena Carabanchel? Y mi padre abrió obra aquí en Carabanchel y estábamos dentro de la misma denominación, digamos. Ese lugar está en el, como decís muchos de vosotros, en el mero, mero, mero centro de Madrid, en la calle Trafalgar. Metro Bilbao, Metro Quevedo, Metro Iglesia, ahí como un triángulo de metros. Bien, entonces, hace 2 semanas cuando volví a soñar y yo veía que estaban montando allí equipos de televisión, yo le dije al pastor Fernando, por favor, llámales por teléfono. A ver, son amigos míos, bueno, algunos no les veía desde hace 40 años y cuando fuimos el otro día yo no sabía cómo me iban a recibir, ¿no? Porque yo sé que hay sectores de la iglesia evangélica muy tradicionales que son muy críticos conmigo, ¿no? Simplemente porque yo creo todo lo que la Biblia dice. Tenemos la misma doctrina. Yo aprendí doctrina y palabra de Dios de mucha calidad en ese lugar. El problema es que en ese momento, no solo en España, sino en medio mundo, el cristianismo estaba demasiado flojo. Fíjate que ahora está flojo. Hace 60 años estaba realmente mal la cosa. Había una frialdad, una religiosidad tremenda. Pero un poquito de... una lucecita sí había, ¿no? La prueba, aquí estoy yo, ¿no? O sea, algo de Dios sí había, sin duda. Incluso son personas que si yo tuviera que salir corriendo, imagínate la Quinta Guerra Mundial y yo tuviera, a ver, un milagro, 3.000 euros en el bolsillo... Eso sí que es un milagro. Y tuviera que salir corriendo, a quienes les dejaría los 3.000 euros sería esa gente y volvería dentro de 100 años y no hubieran tocado ni el sobre. ¿Me explico? Es decir, son buena gente. Lo que pasa es que les ha faltado lo que Dios me dio a mí, la capacidad de entrar en lo sobrenatural. También es porque lo busqué. Pero son buena gente. Entonces... El pastor Fernando por fin me hizo caso, ¿no? Después de 20 años, es una broma. Y nos encontramos que esos amigos míos pues se habían peleado ya por cuarta o quinta vez, porque tienen un conocimiento teológico, yo creo que como nadie. Te leen la Biblia en griego, y digo la Biblia, ¿no? Porque hay traducciones en griego de Génesis a Apocalipsis, ¿no? Pero se pelean, son peleones. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una idea y no hay un principio de autoridad. Entonces, nos sorprendió, ¿verdad, Pastor Fernando, que se habían vuelto a pelear y algunos amigos míos no estaban allí ya porque se habían ido, porque se habían peleado, ¿no? Pero estaban otros amigos y hablando con ellos, resulta que son poquitos, son como 40 hermanos, la mayoría mayores de 60 o 70 años, y resulta que ya no se reúnen el domingo por la tarde. Y precisamente lo que yo tenía en mi corazón es que nos dejaran los sábados y los domingos por la tarde ese lugar. Ese lugar es la primera iglesia cristiana en Madrid, es la referencia del cristianismo libre en la época de persecución en España, donde yo estuve de 0 a 7 años, a partir de ahí los judíos toman Jerusalén. Allí mi padre fue pastor. Es un sitio que Dios levantó y que todavía va a tener mucho juego. Es un sitio pequeño, o sea, aquí podemos tener más de 2.000 personas legalmente. Yo creo que hasta 3.000 alegalmente, ¿no? Pero allí solo tienen 160 sillas. Cuando yo era niño, allí entrábamos 400 personas. Era otros tiempos, no había salidas de emergencia, no había. Era otra vida, ¿eh? Recuerda la vida hace 60 años, pero si no había nacido. Era otra vida, ¿eh? Era otra forma de hacer las cosas. Pero era un sitio donde venían hermanos de toda España. Bueno, yo tengo allí recuerdos muy, muy impactantes, y estar allí esta semana fue. Bueno, y también enterarme de que amigos míos de aquel tiempo han muerto y muchas cosas, de muchas emociones, pero sobre todo el saber que nuestro Elohim tiene un propósito santo e impresionante y que no hay quien le pare con sus planes. O sea, yo llevo 20 años soñando con ese lugar. Y hasta a este amigo, pues este hermano, yo diría que es el mejor músico de España. Estoy hablando de Mariano Pérez. Yo le dije, hubo un tiempo que fuimos muy amigos. Los dos teníamos un problema emocional, por llamarlo así, en aquel tiempo. Y él me consolaba dándome cintas de música clásica. Santo Dios, yo lo que necesitaba era un toque del Espíritu Santo. Bueno, se hacía lo que se podía, ¿no? Y bueno, yo no sé cómo le consolaba, porque él era mayor que yo, él tiene 5 años más que yo. Y en ese lugar, claro, yo veo que Dios me da sueños, y ya el último que me da, ya le llamamos por teléfono y nos encontramos que realmente están de acuerdo en dejarnos el local los sábados y los domingos por la tarde en pleno centro de Madrid, pero no es un local como este, es un local con cúpula, o sea, es una iglesia hecha por los ingleses. ¿Os acordáis que yo hablo, no sé si en el discipulado, pero lo he dicho muchas veces, que había una entidad non-profit, o sea, sin ánimo de lucro, inglesa, que se llamaba la Continental Land, bueno, sería de Continental Land, que era una entidad que era la propietaria de ese lugar para que Franco no pudiera entrar. Xiomara, ¿tú recuerdas esto? Entonces, con dinero de iglesias de Inglaterra y de Alemania, pues ahí se levantó un edificio con locales comerciales y con pisos que con el alquiler se sustentaba la iglesia. Y bueno, al final, como ha habido tantas peleas en estos 40 años, pues han tenido que ir repartiendo los bienes y conservan lo que es la iglesia, pero ya ni los locales ni los pisos ya se han vendido a particulares, ¿no? Pero el templo está ahí, ¿verdad? Y además está reformado, y nos sorprendió que habían puesto una pantalla gigante. Y yo dije, hombre, ¿pero cómo ponéis esto aquí en una iglesia que es de diseño clásico, con sus cúpulas y además con un trus? Y digo, ¿pero esto qué es? Por lo menos taparlo con, ¿no? Pues que rompe la estética. Pero qué curioso, porque tienen ahí una pantalla gigante, y, ¿verdad, Pastor Fernando? Y bueno, están abiertos a... Y bueno, ya hicimos ahí la solicitud por escrito, ya sabes que ellos son muy formales, reverendo tal, pum, pum, toda la parafernalia esta. Santo Dios, bueno, esto es una broma, ¿no? Pero muy, muy cariñoso, ¿verdad? Que nos quedamos sorprendidos. Yo creo que tantas peleas, se han peleado tanto que están ya... Nos quedamos muy sorprendidos del cariño que nos tienen y de cómo nos trataron, de cómo nos abrieron las puertas. Incluso hasta yo llegué a decirles, oye, si algún día esto lo vendéis, decírnoslo. Y este amigo me dijo, bueno, mejor de momento no hables de comprar, no sea que alguien se asuste. De momento simplemente habla de usarlo los sábados y los domingos, ¿no? Y bueno, fue muy, muy bonito, ¿no? Porque es que llevo 20 años soñando con ese lugar y es donde primeramente me vi ministrando bajo la unción. Y eso se ha repetido diferentes momentos en estos 20 años. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer en la voluntad de Dios? 1 Timoteo 3:1. Lo que quiero hacer es que, si tú me quieres acompañar, dice, si alguno anhela obispado, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si tú realmente anhelas obispado, vamos a usar ese lugar como una especie de escuela práctica pastoral, donde obviamente vas a ejercitarte como pastora o como pastor, digo sobre todo pastora porque ningún hombre levantó la mano, y si algún hombre en algún momento soltero pues quiere, también tiene la puerta abierta, obviamente, ¿no? Pero ahí vas a ejercitarte como pastora. Yo quiero ir a predicar los domingos por la tarde. Mi idea es predicar aquí el domingo de 12 a 1 y media, más o menos, 12, 1 y media, 2, más o menos, es lo que estamos haciendo. Y luego marchar a las 5 de la tarde para allá. Haremos un equipo de personas con una furgoneta. Y hay muchos españoles mayores en esa zona de Madrid que ven la televisión. Entonces vamos a anunciar, el pastor Pablo va a estar enseñando la palabra de Dios en la calle Trafalgar 32. Es decir, que sales de tu casa y vas andando y en 5 minutos llegas. Es como la iglesia católica, es decir, cerca de tu casa, para mucha gente mayor del centro de Madrid. Pero también vamos a trabajar un evangelismo hacia la zona noreste de la ciudad. Es raro que alguien de esa zona de Madrid venga aquí a calle del Haya. Lo hemos visto, por ejemplo, en Móstoles. Los pastores Guillermo y Sel tienen realmente un crecimiento importante. Si no fuera por el COVID, yo creo que esa iglesia... Hay como 7 iglesias por España que, si no hubiera sido por el COVID, ya tendrían bastantes cientos de hermanos, ¿no? Pero hemos visto que hay personas que son capaces de ir a Móstoles todos los domingos, a reconciliarte con Dios, Móstoles, pero no son capaces de venir aquí. Tal vez te vienen a una convocatoria, pero no estamos muy lejos de mucha gente. Este es un lugar grande, que lo vamos a hacer pequeño, es así, y también nos vale para recibir hermanos de diferentes congregaciones de Reconcíliate con Dios mientras vayamos creciendo, ¿verdad? Y la visión de las convocatorias de avivamiento se vaya manifestando, ¿verdad? Y tengamos que usar ya estadios y tengamos que usar las calles, ¿verdad? Cuando ya seamos miles de personas en España, pues nos reuniremos en Madrid y algún día tendrá que ser ya en las calles del centro de Madrid porque no habrá espacio en recintos cerrados, ¿verdad? Esa es la visión. También son visiones en sueños. A ver, si es que ya son muchos años viendo cómo Dios va cumpliendo todo lo que dijo, ¿no? Bien, para entrar en este desafío, obviamente va a ser imprescindible ser candidatas, ser candidato, ser obrero, candidato a obrero, ¿verdad? Manejamos el concepto candidato porque una vez ungimos a obreros y, bueno, no somos una iglesia, yo lo digo happy church, family happy church, ¿no? O sea, la típica iglesia americana donde están los abuelos, los bisabuelos, los nietos y más o menos la gente, que bueno, que luego están llenos de pecado, ¿no? Somos una iglesia que hemos salido todos del hospital de urgencias, ¿verdad? O la mayoría, ¿no? Y no vivimos en un tiempo fácil y no nos es fácil reglar todas estas cosas, porque a veces hay personas que durante un año o dos años parece como que van bien y de repente, pues, entonces queremos ser muy prudentes y queremos que el ministerio sea la consecuencia de lo que realmente es en la vida de una persona. Mi padre me enseñó que si alguien es pastor, lo es porque realmente cuida ovejas, no porque tiene el título. Entonces, yo prefiero más que seas pastora porque cuides ovejas y tengas responsabilidad de pastora, no porque yo te unja, porque la unción va a venir y habrá momentos también para ungir y, de hecho, ungimos, ¿de acuerdo? Pero no es un terreno fácil ahora mismo para mí. Bien, entonces, vamos a organizarnos para ir a ese lugar. Vamos a trabajar sábados tarde y domingos tarde. La predicación los sábados por la tarde va a estar en vuestras manos. Vamos a hacer un cuadrante. Vais a predicar. Vais a hacer evangelismo. Se os va a apoyar haciendo ese evangelismo en la zona centro-noreste de la ciudad, muy lejos de aquí. Vamos a alcanzar, por un lado, personas españoles mayores que ven la televisión, pero también hombres y mujeres, pues al estilo de lo que venimos haciendo aquí. Obviamente, recordad que la red, lo que Dios estableció es hacerlo con hermanos, sobre todo, que vienen de Latinoamérica. ¿De acuerdo? Entonces, ese lugar lo vamos a llenar en 3 meses. Y seguramente va a haber filas en la puerta. Lo bueno de ese local es que tiene acceso por una calle principal, que es la calle Trafalgar, pero también tiene acceso por detrás, que es la calle Quesada, y ahí no molestamos a los vecinos, porque obviamente vamos a tener mucho tránsito. En cuanto lleguemos allí, vamos a empezar a todos los demonios del edificio, que tiene que haber muchos, van a empezar a inquietarse. Es el casco viejo de Madrid, es el centro de la ciudad. Entrar en ese lugar es estratégico, ¿no? Porque ese lugar Dios lo puso ahí para revolucionar España. Y no lo han hecho. Han hecho mucho. Yo vengo de ahí. Pero vamos a terminar la obra ahí. Vamos a completar. Yo creo que Dios me llama a predicar desde ahí porque hay cosas que no se han terminado de hacer. Y lo voy a hacer contigo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, las que tenéis anhelo de obispado, vais a tener la oportunidad de ejercer como pastoras. Vais a venir aquí igual los viernes, los domingos por la mañana. Todo lo que hacéis ahora lo vais a seguir haciendo. Vais a estar muy ocupadas, porque vais a hacer lo mismo que hacéis ahora, pero los sábados por la tarde y los domingos por la tarde vais a ejercer de pastoras en aquel lugar. No estoy hablando a todos, estoy hablando a las personas que tenéis anhelo, que cuidáis por lo menos 7 ovejas o más aquí en Madrid ya, ¿verdad? Bueno, pastor, tengo anhelo de ser pastora. ¿Cuántas ovejas cuidas? Ninguna. Estupendo. Empieza a cuidar ovejas aquí. ¿Es así? Empieza a conocer lo que es cuidar de una persona. ¿Alguien me sigue? Es decir, yo he visto que ha levantado la mano Liliana y Briseida, por ejemplo, que vosotras tenéis más de 7 o 8 ovejas cada una, ¿no? Tengo entendido, ¿no? ¿Tienes 11 y tú 8? O sea, que dais perfectamente el perfil. Te has olvidado de una, ¿eh? Te has olvidado de una, Briseida. Esa es la oveja perdida. Aleluya. Bien. Entonces, todo el mundo tiene acceso a este nivel pastoral, pero obviamente hay escalones que dar. Ah, pastor, es que acabo de llegar, quiero ser pastor. Bien. Pues a lo mejor te lleva 7 años, o te lleva 1 año, o te lleva 15 años, o te lleva toda la vida. Depende de tu diligencia, depende de tu compromiso, depende de tu anhelo. Pero no hay límites, ¿de acuerdo? No hay límites. Bien. Entonces, ese lugar lo vamos a llamar Reconcíliate con Dios, Madrid Centro Ciudad, punto misión, vamos a valorarlo. Y vamos a trabajar igual que aquí. La diferencia es que vosotras, no sé si 3, 4, 5 hermanas, vosotras allí vais a ser las pastoras, yo también voy a ir allí los domingos como pastor, vais a estar bajo mi autoridad y de mi esposa, y algunos pastores también me van a apoyar. Pero yo no quiero meter... Yo sé que el pastor Fernando va a estar disponible, pero pastor Fernando, pastora Yolanda, pastor José, pastora Marga, pastor Andoni, pastora Luisa, van a apoyar, pero yo no les quiero meter en la obligación de estar siempre. ¿Me explico? Van a estar disponibles. Y algunos pastores también de la periferia de Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, van a estar disponibles. Pero las pastoras vais a ser vosotras, ¿de acuerdo? Y eso incluye responsabilizaros de que el lugar quede limpio y las luces apagadas. Que no me llame a mí el pastor de allí, Pablo, ya te dije yo que me has dejado la luz encendida. ¿Eh? ¿Me explico? Responsabilidad. O sea, ser pastor significa muchas cosas. Muchas cosas en lo natural también. Hasta que establezcáis diáconos, yo todavía no lo he logrado, en todo, hasta que establezcáis diáconos que se ocupen de servir las mesas. ¿Se entiende, no? Libro de los Hechos, capítulo 6. Yo todavía no lo he logrado en todas las áreas, establecer diáconos. Todavía me tengo que preocupar de cosas naturales. Pero la Biblia dice, por boca del apóstol Pedro, no es justo. La Biblia dice, no es justo que nosotros... ¿eh? ¿Alguien conoce el pasaje? No es justo. Cuando una persona, un hombre, una mujer de Dios... a quien Dios respalda y que realmente se exprime como un limón, que se tenga que ocupar de cosas naturales. La Biblia dice, no es justo. Y no es bueno, porque mientras nos ocupamos de cosas naturales, no nos ocupamos de cosas mucho más importantes que son espirituales, de cuidar el corazón de las personas. Entonces, ser pastor significa muchas cosas, y seguramente lo sabéis, pero sobre todo lo vais a aprender en carne propia. Y entonces va a ser una escuela... de pastores solteros, y cuando suene la sintonía, ta 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 ta, entonces os entregaré una ciudad. Muy bien, pues eso ha sido bonito. Mirad, el cielo nos ha entregado de España. Vosotros sabéis que yo no tengo ni aire de superioridad. Yo no lo debería decir, ¿no? Pero yo me considero una persona sencilla. Yo no voy de darme bombo ni de... Yo creo que normal, ¿no? Pero el cielo nos ha entregado a España. Y está hablando de ti, porque tú estás conmigo unánime. O sea, tú que estás conmigo al 100%, tienes lo mismo que yo. O sea, te ha entregado España. Entonces podemos conmover este país. Yo lo voy a intentar. Yo os dije que estoy no corriendo porque no puedo correr por el tema de la vista, pero estoy así en marcha rápida, 7 kilómetros diarios. Yo estoy orando para que Dios me dé 90 años. Si luego me da 3 días, pues gloria a Dios. ¿No? ¿Cómo es? Mucho mejor estar con Él, pero si se trata de hacer su obra, yo quiero cumplir mi ministerio. O sea, yo a estas alturas de mi vida, yo ya sé que todos los sueños que Dios me dio van a suceder. El único que puede evitar que sucedan soy yo. Entonces yo voy con todo. Y el que cree en la visión, el que ya esté convencido de que esto es de Dios, que se meta conmigo al 100%. Porque vamos, es decir, el cielo nos ha entregado a España y mucho más. O sea, mucho más, incluyo Jerusalén, incluyo niños de la calle, incluyo muchas cosas. Que por cierto, este mes ya retomamos otra vez el envío de fondos para sacar niños de la calle. Esto si lo ven mis amigos de hace 60 años, llaman al 112. Me dijeron, bueno, pero haz una declaración doctrinal. Yo dije, pues mira, yo creo lo mismo que tú, yo aprendí aquí contigo, o sea, junto a ti, no contigo. Lo mismo que me enseñaron aquí es lo que yo creo. La diferencia es que yo creo que lo que la Biblia dice me puede suceder ahora también. Tú no lo crees. Pero yo sí. Entonces, doctrinalmente es lo mismo. La diferencia es que yo lo creo y tú no. Y en un momento de la conversación dijo, ¡gloria a Dios! Y yo dije, ¿qué has dicho? Y dijo, ¡gloria a Dios! Y dice, es que nosotros tenemos muchos complejos. Algo está pasando. Este movimiento es de Dios. Yo estoy feliz de ver cómo Dios está moviendo las cosas. Hace 20 años más o menos que yo tuve ese sueño, por primera vez donde me vi bajo la unción ministrando. Y he ido a ese lugar y nos han recibido con las puertas abiertas. Y yo les dije, bueno, pero a mí me gustaría que hiciéramos un documento, un acuerdo, porque queremos estabilidad. Ah, bueno, pues tenemos aquí un abogado que, bueno, es una eminencia. Este te lee la Biblia en griego, así, como si fuera castellano. Bueno, esa es la cuna del conocimiento bíblico en España, sin ninguna duda. Allí ha habido maestros impresionantes, pero de la teoría del Evangelio, ¿de acuerdo? Está muy bien. Ya quisiera yo que tuviéramos aquí conocimiento todos de hebreo bíblico, de griego, ¿eh? Ya quisiera yo, empezando por mí. Eso está muy bien, pero sin dejar lo otro, el espíritu, ¿eh? Porque la letra mata, dice la Biblia, y el espíritu vivifica. Santo Dios. Bueno, entonces, yo quiero, al final de esta reunión, quiero reunirme con las hermanas que habéis manifestado deseo de anhelo por el obispado y con vuestros pastores, porque quiero hablaros un poquito más sobre esto. Si hubiera problemas con ese lugar, antes o después, por todos los sueños que Dios me ha dado, nosotros vamos a estar allí. ¿De acuerdo? O sea, esperar un sueño 20 años es tiempo, ¿no? Es un aprendizaje. Pero yo creo que España, Madrid, se está preparando para algo impresionante. O sea, necesitamos subir un escalón más en la unción. Se llenaría la calle Trafalgar, el Luis Gonzalo, se harían unas filas de gente para poder entrar. Santo Dios. Yo he pensado, ahora estoy hablando en voz alta, yo también he pensado que para los hermanos y las hermanas que anheléis tener un conocimiento más profundo de la Biblia, ese lugar puede ser un lugar muy bueno porque hay maestros en la letra que nos pueden ayudar y nosotros cuidar del espíritu. Estoy hablando del griego, del hebreo bíblico y de lo que es la hermenéutica, el contexto de lo que se dijo, cuando se dijo, la historia, todas esas cosas que hay personas que tienen anhelo y hay otras personas pues que no tienen anhelo, pero eso depende de los dones y del llamado que Dios haya puesto en tu vida, ¿no? Entonces también queremos trabajar en eso. Muy bien. Y ahora sí que me gustaría que hubiera pues, comentarios o preguntas. Bueno, con libertad. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Paula?
No, es para saber si van a haber dos escuelas, para lo del obispado y la otra para las enseñanzas estas.
Sí, bueno, la escuela pastoral va a ser más una escuela práctica.
Ajá, eso. ¿Eh? ¿Y lo otro?
Lo otro va a ser, por ejemplo, martes a las 8 de la noche, por ejemplo, o miércoles. Y va a ser un estudio bíblico profundo, ¿no? Donde va a haber que estudiar griego y, Y puedes acabar leyendo la Biblia en griego y entendiendo bien esto que te dije yo de fobia y la cocina de tu abuela. Si tienes anhelos y quieres profundizar, queremos abrir un espacio para que esto pueda suceder.
Okay.
Porque el discipulado, recordar que era lo mínimo que tú tenías que saber para que te fuera bien en la vida. Pero la palabra es muy profunda. Un aplauso a Paula por haber roto el hielo. Venga, ya está roto el hielo. Venga, ánimo. ¿Quién quiere decir algo ahora? Venga, Pastor Fernando, di algo, hombre.
Pues quería decir eso, ¿no? Primero lo que tú decías antes, la sorpresa por esos vientos a favor, ¿no? Con estas personas y con el lugar por ser lo que es, ¿no? Por el lugar por ser lo que es, ¿no? Es en pleno centro de Chamberí y yo creo que ahí hay un trabajo enorme. Hay un trabajo enorme, hay mucha gente y ya de cierta edad también, que pueden estar deseando, porque nadie se lo ha explicado nunca, que es el Evangelio del poder de Dios, ¿no? Entonces hay mucho trabajo por hacer, las puertas están abiertas y vamos a tirar para adelante entre todos a estar juntos, unánimes y en armonía.
Gracias, Pastor Fernando. Más comentarios sobre mi matrimonio, sobre la escuela de obreros, sobre la escuela bíblica profunda. Cualquier cosa que puedas comentar, te lo agradezco. Pastora Leila.
Santo Dios. Bueno, pues que Dios les bendiga a todas y a todos en esta tarde. Creo que había cierto revuelo, cierto... algo muy bonito con el tema del matrimonio, ¿no? Y sé que nos hemos apuntado y hemos venido y yo quiero deciros que lo mantengáis. Yo recuerdo que cuando yo estaba soltera, a veces hablaban de matrimonio y yo decía, bueno, que yo no tengo prisa, que ya vendrá, decía yo. Y a veces cuando nos hablan de esto... lo vemos un poquito como que ha pensado, que yo estoy desesperada, no estoy desesperada, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos una oportunidad de, y lo veo aquí, veo ilusión, veo fe, una oportunidad de ver este tiempo como algo bonito, como algo de Dios. El pastor Pablo nos ha enseñado muchas veces, y yo lo digo, yo estoy en la iglesia desde los 2 meses de nacida, y yo nunca lo he escuchado en ningún sitio. Le escuché a él por primera vez hablar de los 7 altares de Balaam. A nadie le escuché explicar lo de los 7 altares de Balaam como él nos lo ha explicado a nosotros. Y realmente es importante, es precioso cuando nosotros ponemos eso que nos importa en la vida, porque debe de importarnos. El casarse no es, me caso porque no quiero estar solo toda la vida, no, es porque creemos que Dios quiere hacer algo con nosotros en familia también, ¿no? Y Dios conoce el anhelo de cada uno de los corazones. Y cuando la Biblia habla de los 7 altares, es algo donde hay poder en eso, hay poder. Entonces, sé que veníamos pensando todos en el tema del matrimonio y de pronto el pastor Pablo nos está... hablando de temas de... yo creo que son muy importantes. Yo veo lo de la iglesia de la calle Trafalgar. Yo le estaba escuchando aquí. Yo lo he escuchado muchas veces hablar a él de esto. Pero he sentido la presencia de Dios. Y yo veo que en cierta forma esto es como una llave que el Señor está usando también en todo esto. Y nos ha unido de pronto matrimonio, esto que ha surgido... Yo pienso que hay algo muy, muy bueno de parte del Señor. Yo pienso que elevando juntos, poniendo en práctica esto que la Biblia nos enseña de los 7 altares, yo creo que nos vamos a sorprender. Yo estoy convencida de que nos vamos a sorprender. Yo soy la primera, yo soy un ejemplo, lo digo siempre. Dios me revolucionó a mí la vida y me la cambió en cuestión de 2-3 meses. Y quizás llevamos mucho tiempo esperando, pero quizás Dios nos ha estado preparando para ese tiempo. Y yo estoy convencida que esta etapa que estamos empezando de los 7 altares, va a ser algo impresionante. Yo sé que Dios va a traer los esposos, las esposas, pero las personas correctas. Las personas correctas que Dios las va a poner allí para que seamos realmente esos vasos útiles y esas familias útiles en las manos del Señor. Porque al fin y al cabo Dios nos une para que podamos servirle de una mejor manera, ¿no? Entonces yo quiero animarles y quiero que, Dios mío, que soñemos juntos y que tengamos esa esperanza, ¿no? Y esa alegría de que Dios, como lo leía el pastor Pablo, esa frase que vamos a mandar en los chats, ¿no? Dándole gracias al Señor por lo que ya viene en camino también, ¿no? Y por lo demás yo creo que vienen cosas muy bonitas. Prepararnos más en la palabra de Dios. Sé que hay anhelo de muchas personas que dicen: yo quiero conocer más de la Biblia, quiero conocer más. Vamos a conocer más y lo vamos a poner en práctica también. O sea, hay cosas impresionantes que ni nos imaginamos, que yo estoy convencida que van a pasar en este tiempo. Así que simplemente pues que tengamos ilusión. Y si alguien tiene algo que preguntar, pregúntelo ahora, no nos veamos en los pasillos, porque veo un par por ahí que luego van a decir: pastor, ¿y qué quiso decir el pastor con esto? Pregúntenselo ahora.
Hay algo que me gustaría que la pastora Lila cuente. En las pautas, en la acción de gracias, cuando te toca levantar el altar, hemos dicho gracias, hemos hablado de dar gracias por el esposo que ya me has dado. Y mi esposa puede contar un sueño que ella tuvo antes de conocerme, que venía un hombre blanco. Dios te va a hablar sobre, si no te ha hablado ya, sobre tu esposo o sobre tu esposa, y por eso tienes que dar gracias ya por lo que ya te ha dado, porque aunque tal vez no le conoces todavía, o sí, todavía no ha llegado en el tiempo del hombre el que se te haya dado, pero sí ha sido dado ya en el cielo, ¿no? Entonces, ¿puedes contar eso?
Hace más o un año y medio, 2 años antes de conocer al pastor Pablo, yo soñaba que estaba en una calle grande y que yo iba con unas personas y al fondo de esa calle había una como casita muy pequeña, de estas casitas de madera, todos las hemos visto en algún lugar, muy pequeñita, muy mala, medio cayéndose. Y al lado izquierdo había una como una casona muy grande, muy bonita. Y yo iba con estas personas, pero estas personas no me llevaban a la casa grande. Y en mi sueño yo decía: ¿por qué no me llevan a la casa grande? Que era como la casa del Padre. Era una casa muy grande, muy, muy bonita. Sino que íbamos al otro sitio. Y a mí no me gustaba el otro sitio. Y hay un momento dado donde yo en el sueño, yo lo veo desde arriba, yo estoy dentro de ese lugar pequeño, pero yo veo desde arriba y veo esa casa que está, esa calle está llena de ángeles. Y va un hombre blanco, y veo que ese hombre blanco me saca de ese lugar y me lleva, y me saca de allí. Y bueno, ese fue el sueño. Yo, tiempo después, conocí al pastor Pablo. Decir que a mí las personas blancas, sin nada... Yo me crié en un entorno donde había mucha relación con los americanos, con los gringos. Mi madre trabajaba con gringos, por decirlo así. Y a mí siempre me hablaban de los gringos. A la iglesia llegaban misioneros, muchos. Y a mí los gringos no me gustaban. Ni los gringos, ni los blancos. Y entonces, claro, era un poco raro que era esta persona blanca. Pasado el tiempo, yo relacioné, pasado ya los años, yo me acordé del sueño y claro, esa persona era como que si fuera él. Y eso, ese es el sueño.
Muy bien, bueno, damos gracias, ¿verdad?, por el esposo o la esposa que Dios ya nos ha dado, y vamos a provocar un milagro, ¿de acuerdo? Más comentarios que enriquezcan este tiempo que tenemos tan bueno. ¿Alguien que quiera preguntar o que quiera decir algo?
Una pregunta, por ejemplo, uno anhela obispado, pero todavía no se ve en ese nivel, porque no tiene ese esposo al lado. Por ejemplo, yo lo anhelo, pero no sé, no me veo en ese nivel porque no tengo el esposo.
Esa posición es respetable, pero si Si tuvieras el anhelo de asumir esa responsabilidad, que la falta de tu esposo no sea el motivo ni el problema. ¿De acuerdo? Si tú quieres pastorear con tu esposo, yo respeto esa posición. Pero lo que yo quiero hoy dejar claro, ¿verdad?, que si queréis hacerlo, aunque no tengáis esposo, vamos a abrir un espacio donde podáis hacerlo. ¿Vale? Por ejemplo, tú estás en una posición que tienes suficientes ovejas y suficiente experiencia como para entrar en ese nivel. Pero tú dices, bueno, pero yo lo haría si tuviera esposo. Pues perfectamente. Obviamente vais a pastorear a mujeres, vais a predicar a la gente que esté allí, pero a la hora de pastorear serán mujeres. Y yo estaré allí para ayudaros con los hombres y a ver, no sé, a lo mejor se llena eso de hombres, ¿no? Y al final nos casamos todos. No lo sé, por dónde el milagro va a venir, ¿no? Pero ese no sería el problema. Gracias, Lely. ¿Alguien más que quiera compartir o que quiera preguntar? Adelante.
Pastor Pablo, una pregunta. Por ejemplo, yo ahora mismo no me considero que estoy preparada para ir a pastorear a una ciudad o algún, donde usted nos quiera mandar, donde el Señor nos quiera mandar. Pero sí podríamos acompañar a alguna de las pastoras ahora mismo, por ejemplo, Briseida, la otra hermana, la que han obispado, podríamos acompañarlas en ese momento que a ella les toque a ese sitio donde vayan a ir.
Sí, sí, contamos con toda la iglesia de apoyo, por supuesto. O sea, os vamos a pedir apoyo en el evangelismo y os vamos a pedir apoyo en las reuniones de sábado y domingo por las tardes, sin dejar de hacer nada de lo que ya hacéis aquí. ¿Ok? O sea, se trata de algo más, ¿eh? O mucho más para algunas, ¿no? Entonces, claro que sí. Necesitamos que seáis apoyo. Por ejemplo, si Liliana y Briseida y Noemí, perdón, sí, que sois las tres que habéis dicho, que os habéis puesto de pie, si ellas están en la posición, porque obviamente tenéis que tener, yo no sé ahora mismo, no tengo aquí yo el listado de ovejas, ¿no? Pero tenéis que tener, por ejemplo, Irma, ¿tú cuántas ovejas tienes?
Dos.
Dos ovejas. Bueno, necesitarías tener más ovejas, ¿verdad?, para poder asumir esa responsabilidad, ¿verdad? O sea, con dos ovejas todavía hay que ejercitarse más en este lugar como candidata a obrera, ¿de acuerdo? Pero llega un momento donde ya tienes muchas ovejas, ya has hecho muchas horas de vuelo y dices, bueno, si estuviera casada me hubieran enviado a Teruel, que también existe. ¿Eh? Y tú dices, menos mal que no estoy casada, porque Teruel... Pero que esa frustración no la tengamos en el corazón, que realmente podáis asumir esa responsabilidad. Muy bien. Gracias. ¿Más comentarios? ¿Más? ¿Gilma?
Las que tenemos más años de estar aquí, ¿verdad? Siempre está la incomodidad de, y a ver tú cuándo te casas, ¿no? Porque suele pasar eso. Pero siempre mi respuesta es que yo lo tengo muy claro y no pienso casarme ni, ¿cómo le digo?, por una ilusión o porque la gente me diga cuándo te casas. Y yo digo, bueno, pues preséntamelo, ¿no? A veces te da esa gana de decir, ¿y a usted qué? Porque tienes la presión encima. Pero se ríe. Porque a todas nos ha pasado eso. Muchas personas creen que estás esperando el apóstol, el profeta, el no sé qué, ¿no? Pero creo que simplemente no ha llegado la persona adecuada, ¿verdad?, para dar ese paso. En mi caso, que soy madre soltera, y bueno, para las madres solteras es un poco más difícil, tenemos mucha, ¿qué?, los hijos, el trabajo, todo, ¿no? Y realmente tenemos que fijarnos bien, ¿no? En qué tipo de persona no puedes ir y decir, ah, este me gusta y ya está, ¿no? Entonces, mi pregunta es, no sé si estoy mal, estoy bien, pero en mi caso siempre hace falta, ¿no? Esa persona, a lo mejor que te diga en esos momentos difíciles, oye, todo va a estar bien, o sea, no te preocupes, ¿no? Y yo siempre digo, quiero una persona o ese sacerdote que en esos momentos cuando tú te sientas así, ¿verdad? Él pueda decir, no, oye, ven, vamos a orar, ¿no? Hagamos esto. Y muchas veces las personas no me entienden esa parte porque dicen, no, es que tú pides mucho. Entonces digo yo, ¿estoy mal? ¿Estoy bien? No sé. Pienso eso, ¿no? Que no, que sí, que tiene que ser algo que realmente yo sienta ese apoyo y esa seguridad, sobre todo.
Yo creo que estás muy, muy centrada, que es muy correcta tu posición, porque yo lo hablaba con mi esposa, ¿verdad? Hemos tenido algún caso de alguna hermana ya bastante introducida en el servicio de la Iglesia que se casó y qué pena. Y prácticamente la hemos perdido, ¿no? Y no tengo que dar nombres, pero hay varios casos de personas, concretamente una hermana que era candidata a obrera y bueno, ella pensaba que su príncipe azul iba a estar aquí de pastor y a los 3 meses ya no venía ni a la iglesia. Entonces, yo te felicito porque tú mantengas... Porque más vale esperar un poco... Pero casarse bien, que no casarse con un fulano que es un adolescente, que es un inmaduro, que desde santidad nada de nada, ¿me explico? O sea, más vale esperar un poco más porque Dios tiene pueblo y Dios tiene hombres también que buscan su rostro, pero hoy por hoy os ha traído a vosotras primero, ¿no? Pero sí, por favor, mantener esa posición de fidelidad, porque a fin de cuentas lo importante es que vuestro futuro que vaya a más, ¿no? De gloria en gloria, ¿no? Porque si, a ver, tú tienes una hija maravillosa que es Helen, ¿no? Pero te ves de repente con un hermano mayor y que le tienes que ir dando sopapos para que recoja las cosas, que tal, que vamos a hacer devocional, no estoy viendo el fútbol. O sea, esa vida es terrible. O sea, una consejería con gente así es terrible. Porque es muy decepcionante. Entonces, sí, sí estás bien. Lo que pasa es que hoy te estamos invitando a dar un paso más. ¿En qué? ¿En tu matrimonio? ¿En qué? Eso es un paso más. ¿Con qué? Con oración, con ayuno, de una forma, en un orden, ¿verdad? Bueno, pues para provocar un milagro, ¿no? Y no sé. Y aunque sea que Dios lo saque de las piedras, ¿no? Pero algo tendrá que pasar, ¿no? Muy bien, ¿más comentarios? Sí, bueno, los 7 altares es la enseñanza basada en lo que Yahvé le pedía al profeta Balaam, que levantara 7 altares en un lugar y siempre Yahvé se aparecía, ¿no? Entonces, de ahí, de esa base escritural, es por lo que la Iglesia tiene 7 altares, ¿m? Altar personal, ¿eh? Todos estamos sabidos de esto, ¿no? Entonces, estamos aplicando la misma teología para interceder por nuestros esposos, aplicando el ayuno, pero levantando 7 altares cada día, porque sabemos que la Biblia dice que si tú levantas 7 altares, Yahvé siempre se va a aparecer. Y es lo que queremos, ¿no? Que Yahvé se aparezca en nuestra vida y nos dé un esposo. ¿Es así? Es así de sencillo. O sea, no tiene más cosas, pero es profundo. ¿Ok? ¿Más preguntas? Pero es muy bonito lo que dice el pastor, el tema del servicio. Yo por eso quiero poneros a servir al máximo, porque sirviendo es donde mejor donde encuentras a ese marido excelente en el servicio. El marido que no sirve, malo. ¿Mm? Ese joven tal, no, no. Tu marido te tiene que gustar, ¿vale? O tu esposa te tiene que gustar, pero ya hemos pasado todo de los 18 años, ¿no? Más o menos, la mayoría, ¿no? ¿Alguien me sigue? Nos tiene que gustar, pero sobre todo que nos guste el corazón. Porque la de líos que te puedes evitar. ¿Mm? Que te guste sobre todo el corazón. A ver, si se peina para atrás o la raya, vale, sí, entiendo, pero que te guste el corazón. Y el corazón, sobre todo me refiero a la mayoría de la audiencia, ¿no? El corazón, el buen corazón de los hombres se ve en el servicio a Dios. ¿Eh? ¿De acuerdo? Entonces, esto que estamos implementando, estas nuevas áreas de conquista, son áreas de conquista, son áreas de servicio, donde claro que va a haber oportunidad, como decía el pastor Andoni, de conocer a personas y, cómo no, a vuestros esposos. Yo creo que, bueno, tenemos casos, ¿verdad, pastora Leila? De personas que se han conocido sirviendo. Eso es lo más bonito, son los mejores matrimonios. Matrimonios que se conocen sirviendo, no tomando cafés o Coca-Colas. A esas alturas ya, viniendo el Señor pronto, cuando yo era joven aún, pero ahora ya se necesita filtrar mucho. Yo creo, estoy convencido de que el Espíritu se está hablando a todos, ¿no? A la mayoría, en la misma línea, estamos unánimes. Es así. Y bueno, yo lo que hoy hago es abrir un espacio, ¿verdad? Hablaros de corazón a corazón de un nuevo tiempo. Yo confío en que pronto os caséis todas, especialmente todas, y que las que anheléis el obispado pues podáis ejercerlo al 100%, pero ya arrancamos, ¿no? Ya arrancamos con esta opción que va a ser de mucha bendición. Entonces, estamos trazando caminos, ¿verdad? Estamos, Leslie Antúnez, estamos abriendo caminos, las puertas están abiertas. Habéis pastoreado a suficientes hermanas aquí ya como para que eso os dé la oportunidad, pero valorar, ¿verdad? Valorar cada una vuestra situación. Lo importante es que sepáis que podéis, que tenéis campo, ¿verdad, Briseida? Que hay espacio, que no hay límites. Estoy soltera, entonces no puedo. Sí puedes. Bueno, vamos a reunirnos más veces, vamos a comer más veces. Todo esto de la mascarilla, el COVID, es un rollazo, como dirían los jóvenes. Pero va a haber oportunidad. Hoy simplemente estamos empezando algo nuevo que va, bueno, va a mover milagros, ¿de acuerdo? A nivel de matrimonios.